Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la agenda informativa de este día y se los compartimos todo bajo un análisis desde una perspectiva crítica de esta realidad que estamos viviendo en este jueves 23 de noviembre del año 2023. Vamos a comentar varios asuntos en esta tarde. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a estos contactos que hemos venido haciendo a lo largo de esta semana para conocer las opiniones de especialistas con respecto al tema de estos nuevos protocolos de seguridad en la búsqueda de fosas a partir de datos o denuncias anónimas. Vamos a tener, de hecho, en algunos minutos un contacto con Ana Carolina Chimiak, codirectora de el CEPAD, de esta organización, que viene dando seguimiento desde hace años también a las víctimas de desaparición forzada acá en Jalisco. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. A la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con Juan Martín Ramos Padilla. Él es un periodista argentino. También queremos darle seguimiento a lo que ocurre en aquel país a partir de del triunfo del ultraderechista Javier Milei. Que por cierto, pues ha venido avanzando en lo que van a ser sus primeras decisiones de gobierno, todo esto en una cascada de privatizaciones, tal como se preveía que va a comenzar a implementar como sus primeras medidas muy, muy polémicas. También vamos a hablar de otros asuntos, hacia el final del programa globales, también el seguimiento a la guerra allá de Israel contra Gaza y también el tema de elecciones. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Le damos una bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. También bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Especial saludo a todas las personas en Ocotlán, en Ameca, en Colotlán, en Ciudad Guzmán y en otras localidades que nos acompañan. Y gracias también a las personas que nos acompañan cada tarde, y esto desde latitudes más lejanas a través de las redes sociales, porque estamos transmitiendo también en vivo y en formato video este espacio en nuestras redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook y en nuestro canal de YouTube nos encuentra como CosaPublica2.0. Le invitamos también a que se suscriban a nuestro canal porque ahí también compartimos el programa completo y también las entrevistas que realizamos acá cada tarde. Y a través de esas vías también se puede contactar y transmitirnos sus opiniones. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a iniciar con el resumen de la crisis en torno a personas desaparecidas, en concreto la crisis forense, con algunas declaraciones que tienen que ver con el tema de la dificultad que hay para la identificación de personas, y esto por cómo muchos restos han sido localizados con cuerpos segmentados. Las crisis de desaparecidos y forenses fueron el centro justamente de los cuestionamientos de las y los diputados hacia el Gabinete de Seguridad durante la presentación o de la glosa del quinto informe del gobierno de Enrique Alfaro. A lo largo de esta semana se ha venido realizando este ejercicio ahí en el Congreso y tocó el turno ahora al Gabinete de Seguridad el explicar ante los diputados algunos cuestionamientos. Uno de los señalamientos justamente fue el retraso en la entrega de los cuerpos a las familias de personas desaparecidas o familias de víctimas de la violencia. Hay una nota que publica el diario NTR, cuenta que el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada, dijo ahí en la glosa del quinto informe que la segmentación de los cadáveres es el factor que está retrasando los procesos de identificación. Dijo que cuando los cuerpos son encontrados completos con huellas dactilares y tatuajes, este proceso puede acelerarse, pero cuando están seccionados o en osamentas, De manera forzosa deben implementar peritajes de genética y esto complica, dice, la identificación y alarga los procesos. Incluso reconoció que las autoridades han tenido casos en los que es imposible detectar un perfil genético en algunos de los segmentos. Es una realidad terrible, una muestra más del horror que vivimos en nuestra entidad, de cómo ha crecido, digamos, la cantidad de localización de personas o de restos, no en cuerpos completos, sino segmentados. Incluso algunos especialistas han comentado que es una terrible y nueva estrategia del crimen organizado. Pero volviendo a la información, Gustavo Quesada también afirmó que estas condiciones son las que dificultan la identificación y la entrega de cuerpos a las familias. Detalló que esperan que el Centro de Identificación Humana finalmente llegue a aportar en la solución de este problema, pero apenas va un 70% de avance en su construcción y no podrán usar este nuevo laboratorio de genética hasta que esté listo el espacio. Esto también nos lo habían comentado justamente la señora Guadalupe Aguilar esta semana, entre otras cosas, de los pendientes que hay en cuanto a ese Centro de Identificación Humana, apenas un 70% de avance en su construcción. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? En estas comparecencias por la glosa del informe también acudió el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, Víctor Hugo Ávila, y él le dijo a los diputados que las próximas semanas van a publicar el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. La afirmación la hizo tras el cuestionamiento de diputadas durante la glosa del quinto informe de gobierno en materia de seguridad, y él mencionó que será una plataforma que cuente con base de datos para poder confirmar la información publicada por la autoridad, y él dijo que tendrá un identificador con un folio único. La base de datos será descargable, pero no contendrá datos como nombres, edades exactas o colonias de desaparición. El funcionario no dio una fecha exacta de su publicación, solo se limitó a decir que ya estará publicada en semanas. Aunado a esto, dijo que ya también preparan el inicio de montar oficinas regionales de la Comisión Estatal de Búsqueda. Tienen contemplado inicialmente abrir oficinas en Lagos de Moreno y Ocotlán. Importante esta afirmación, uh-huh, pero muy preocupante otra vez el retraso en la publicación del censo del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Hay que recordar que hay un retraso histórico, literalmente, porque debió haber estado desde hace más de 2 años. En junio del año 2021 debió haber estado listo este censo y, sin embargo, este registro no se publica. Bueno, en otras informaciones, las autoridades afirman que sí, los colectivos dieron visto bueno al protocolo de búsqueda, con severos cuestionamientos a las cifras positivas de las autoridades, la opacidad al manejar temas de seguridad, la violencia desatada en la región Altos Norte y los feminicidios. Se llevó a cabo la glosa del quinto informe de gobierno con los representantes de la Coordinación de Seguridad. Uno de los cuestionamientos implicó el nuevo protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, que a pesar de la oposición de varios colectivos, las autoridades afirman que sí tiene el respaldo de la mayoría de estas organizaciones. El titular de la Comisión de Búsqueda del Estado, Víctor Hugo Ávila Barrientos, afirmó lo siguiente.
Y dijo, los colectivos que se han expresado en contra de este protocolo son 2 de 13 que hay, según él. Los diputados de oposición han sido críticos con que los datos otorgados por la autoridad no reflejan la realidad y el sentimiento de inseguridad. Argumento debatido por los funcionarios del gobierno, como el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez, también el fiscal Luis Joaquín Méndez y el secretario de seguridad Juan Bosco Medrano. Hay que recordar que justo en este espacio también la señora Indira Navarro del colectivo Madres Buscadoras es uno de los colectivos que ha cuestionado esos nuevos protocolos.
Bueno, ya son 75 bolsas con restos humanos que han sido exhumados por personal de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en las fosas localizadas desde el pasado 9 de noviembre en la colonia Bosque de la Primavera, en el Bosque de la Primavera, en las inmediaciones de la colonia Brisas de la Primavera, esto en Zapopan. Hablamos antier con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, que fue el colectivo que encontró estas fosas. Se hablaba de poco más de 40 y después de 50. Él nos actualizaba el día de antier que eran 66. Ya son 75 uh-huh bolsas. Imagine usted estas bolsas que habitualmente son utilizadas para cargar basura. Imagínense las llenas de restos humanos, incluso el trabajo o todos los vehículos que serían necesarios para sacarlas. Es indescriptible, pues, el tamaño de lo que se está encontrando en esas fosas, porque no es una sola, uh-huh, es un terreno donde hay varias fosas clandestinas y donde se han extraído estos restos humanos.
De hecho, Héctor Flores, en una nota del Occidental, dijo que hay otras 3 fosas de estas 8 que todavía están pendientes por trabajar, pero tendrán que esperar hasta el lunes para que llegue una máquina pesada que tiene la Fiscalía, que está trabajando hasta ahorita en el municipio de Autlán de Navarro. Dice, hay 3 fosas que no se han podido terminar de trabajar porque es necesaria esa maquinaria. Indicó que por las condiciones en las que se han encontrado los segmentos humanos, los trabajos de identificación no han avanzado, por lo que siguen esperando los resultados de ciencias forenses.
Desgraciadamente, no, el procesamiento por parte de ciencias forenses va muy lento. Al parecer no han subido muchos de los restos, entonces estamos a la espera de que este procesamiento por parte de ellos avance para que nos digan, para ver cuántos cuerpos, a cuántos cuerpos corresponden estos restos. Y señaló que son pocas horas las que los peritos de ciencias forenses y los agentes de la Fiscalía están trabajando en el lugar.
Dijo que si tomamos en cuenta que llegan hacia las 10, 10 y media de la mañana y van terminando hacia las 2 de la tarde, pues son muy pocas horas de las que le dan el procesamiento a la fosa. Es muy grande la zona, por lo que parece hay muchísimos cuerpos, dijo.
Se recuerda en esta nota de los colegas del Occidental que los días lunes 6 y martes 7 de noviembre, perros de la zona hallaron un cráneo y una pierna. Vecinos se dieron cuenta de ello, hicieron los reportes a las autoridades y que comenzaron con la búsqueda de más restos humanos el jueves 9 de noviembre. Datos de la Fiscalía señalan que en el presente año suman 17 fosas clandestinas con 257 cuerpos exhumados aquí en el estado de Jalisco.
Y en el recuento de este horror se señala que hasta ahora las fosas con mayor número de cuerpos localizados son la de San Isidro Mazatepec con 61 víctimas, luego la del Arenero con 50, en tercer lugar está la del Camino a la Piedrera con 57 cuerpos. El año pasado en Jalisco se registraron 41 fosas clandestinas, lo que representa un aumento del 78% en comparación con las 23 descubiertas en 2021.
Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a compartir la información que tiene que ver también con los temas de la guerra informal que vivimos, y es que el día de ayer se denunció un fuerte operativo en la zona de Valle Real por parte de la Marina. Labores de inteligencia naval detectaron ayer un objetivo prioritario del cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan. Esto informaron fuentes de seguridad. Unos 60 elementos de la Secretaría de Marina desplegaron el operativo en el fraccionamiento Cima Park, ubicado sobre la avenida de la Toscana en la colonia Valle Real. Versiones refieren que el sujeto localizado es un operador financiero de la organización que encabeza Nemesio Oseguera el Mencho.
En concreto, supuestamente este individuo se dedica a la compra-venta de autos para lavar dinero para ese cártel. Hacia las 9 de la noche se reportó el aseguramiento de una persona, 2 departamentos y hasta obras de artes, pero hasta el cierre de la edición las autoridades no habían informado si se trata del objetivo y de otra persona relacionada, aunque ya hay algunos datos adicionales del día de hoy.
Los vecinos alcanzaron a grabar el movimiento de las autoridades, pero luego no se les permitió documentar. A algunos se les retiraron sus celulares hasta que terminó el operativo y finalmente las unidades militares se retiraron. La Secretaría de Seguridad del Estado y la Comisaría de Zapopan no estuvieron enteradas del operativo.
Hay una nota que publica el diario El Informador hoy que dice, ¿quién es el capo que escapó del operativo en Zapopan? Dice que ayer, miércoles 22 de noviembre, un operativo militar encabezado por elementos de la Marina se realizó en la zona conocida como Real, en el municipio de Zapopan, en un complejo de lujo en el Paseo de la Toscana. Mediante videos que fueron difundidos en redes sociales, se pudo observar justamente cómo los elementos de la Marina llegaron a esa colonia de Valle Real para participar en el operativo sin que existiera un reporte sobre el móvil del despliegue militar.
El informador recoge una nota de la agencia del Universal y informó que el operativo estaba dirigido a la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación.
Que supuestamente se ubica como responsable, dice la nota, de ordenar la emboscada contra un convoy militar, el que ocurrió allá en el municipio de Tocaltiche el pasado domingo, que dejó 3 elementos muertos. También se señaló que después del operativo de la Secretaría de Marina, este sujeto, alias El Jardinero, supuestamente logró escapar del complejo residencial en Zapopan, según fuentes del Gabinete de Seguridad Federal.
Sin embargo, precisaron que personal naval liberó a una persona que se encontraba secuestrada en la torre del complejo residencial. Flores Silva vivía bajo una imagen de empresario y coleccionista de arte en esta exclusiva zona. El enfrentamiento más reciente en Teocaltiche se dio este domingo entre civiles armados y militares, dejando como saldo 3 soldados muertos. Los uniformados patrullaban la carretera que va de Jalostitlán a Teocaltiche cuando, a la altura del crucero que conduce a Nochistlán, los criminales les dispararon desde al menos 2 camiones con blindaje artesanal conocidos como monstruos. Con estos 3 fallecidos, suman al menos 23 servidores públicos encargados de la seguridad en el estado que han sido ejecutados en lo que va de este año, sin contar con ex policías ni agentes ministeriales, de acuerdo con registros hemerográficos de El Informador. La cifra supera a los 21 durante todo 2022. Y bueno, hay que recordar que tras este operativo, el gobierno federal decidió reforzar la seguridad enviando 1,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional solamente a esa zona. 1,000 elementos es un gran despliegue de fuerza. Todo indica que tras el asesinato de esos tres, van por la célula que ocasionó el fallecimiento de los militares. Nos vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista estatal.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a Ana Carolina Chimia, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, que nos tome esta llamada. Tenemos mucho interés en conocer su punto de vista acerca de este protocolo de búsqueda que presentó la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también a Jesús y al auditorio y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Ana. Bueno, ¿qué opinión tienes de este protocolo que fue presentado tras los hechos, de este hecho de violencia, las explosiones que ocurrieron en el municipio de Tlajomulco el 11 de julio, si mal no recuerdo? ¿Qué opinión tienes acerca de este protocolo?
Hay varias cuestiones a considerar, sin duda alguna. Es un documento relevante, sobre todo considerando las deficiencias de los operativos de búsqueda, tanto de carácter individualizado como generalizado, que se han dado a lo largo de los últimos años, considerando la falta de programación y preparación previa de varios de los operativos o las deficiencias de coordinación entre las autoridades o la participación, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, y claramente el derecho a acceso a la información de forma previa de los operativos o incluso la participación de las familias en los mismos, y de alguna manera genera una especie de acercamiento, sienta algunas bases para poder comenzar a construir una guía de actuación y que pudiera aclarar algunos de los roles o formas de coordinarse o colaboración entre las autoridades, así como algunos de los avances de cómo valorar o analizar el riesgo. Sin embargo, persisten o identificamos algunas de las cuestiones de preocupación y también la reacción de familiares de personas desaparecidas.
Estamos. Ana, ¿me escuchas?
¿Sí?
Sí, ahora sí, se cortó un poco, pero ya te escuchamos de nuevo.
Sí, comentaba, muchas gracias, que sin embargo hay algunas preocupaciones, sobre todo también frente a los señalamientos de familiares de personas desaparecidas tras el anuncio de ese protocolo, que lamentablemente rompen ese esquema de que este protocolo debe tener esencia y sentido para familiares de personas desaparecidas, quienes son protagonistas de las acciones de búsqueda y en realidad deben tener incorporadas todas sus necesidades y experiencias. En ese sentido, lo que nos preocupa es tanto esa búsqueda de garantizar la seguridad y no exponer a riesgo a familiares de personas desaparecidas, y ante ello ir restringiendo la participación de familiares de personas desaparecidas en los operativos de búsqueda y de alguna manera limitar ese derecho y por otro lado también generar afectaciones al derecho de cada persona a ser buscada. Por otro lado, lo que preocupa es la cuestión relacionada con el riesgo de limitar los derechos a la información o a la verdad y el principio de transparencia al prohibir tomar las fotografías o transmitir en vivo la información referente a los hechos o los hallazgos, por ejemplo, de fosas clandestinas, y preocupa que esto podría formar parte de un acto de ocultamiento de información y de esa forma de la opacidad que se ha mantenido por años de parte de las autoridades, o de esconder algunas de las cuestiones que a las autoridades les interesa que no salieron a la luz pública. Y eso es muy importante también señalar que estas medidas de tomar fotografías, de transmitir en vivo o de participar son muy relevantes para familiares de personas desaparecidas frente a la desconfianza que claro. las familias han mantenido con las autoridades y sobre todo también ciertos patrones de actuación de las autoridades que no les han brindado seguridad en materia de qué va a pasar con los cuerpos o incluso pues algunas sospechas de colusión con algunos actores particulares de ciertas zonas. Y por otro lado también de alguna manera consideramos que el enfoque del protocolo también se centra más persistente en cuanto a la protección de servidores públicos, a las propias víctimas de familiares de personas desaparecidas, y a su vez también el punto central, y es también la razón por la cual se emitió, tal como mencionabas al inicio del protocolo, pues fueron los hechos de Tajomulco, que claramente fueron los hechos lamentables por la muerte de los servidores públicos. Sin embargo, también parece que se centra mucho en riesgos relacionados, orientados con los artefactos explosivos, que no ha sido tanta constante a nivel de los operativos de búsqueda en Jalisco, sino más bien se han presentado otros patrones o actuaciones de riesgo, sobre todo provenientes de distintos grupos del crimen organizado. Y por otro lado, también que eso esos hechos no fueran también la razón de limitar esa participación de las familias. Eso en cuanto a los contenidos. Y finalmente el tema de participación, lo que han también plasmado públicamente familiares de personas desaparecidas, pues han habido ciertas deficiencias en cuanto al proceso de construcción de ese protocolo y el cumplimiento del principio de participación conjunta, donde se llevó a cabo esa amplia reunión primera, lo que han señalado incluso públicamente las familias, pero posteriormente ya no hubo esta posibilidad de brindar otros insumos, otras observaciones. Solamente por escrito, no hubo una reunión de devolución o retroalimentación para efectivamente revisar si esas observaciones o experiencias están incorporadas en ese protocolo y que si cumple con las necesidades de las familias. Lo hemos solicitado también de parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda que se pudiera llevar a cabo algún espacio presencial de esa naturaleza, sin embargo no se logró. Y un aspecto positivo es que sí se han logrado incorporar en este proceso de esos varios meses de construcción, no hemos podido ver la última versión, pero algunas de las penúltimas versiones de ese documento, ciertas observaciones del Consejo Ciudadano en ese proceso, lo que frente a esos señalamientos también quisiera señalar como igual algún punto también positivo. Sin embargo, lo clave, lo principal, reitero, es que ese protocolo sirva y cumpla con las necesidades de familiares de personas desaparecidas y preocupa que las familias señalan lo contrario.
Ha generado controversia de parte de los familiares, de los colectivos de familiares, hay algunos colectivos, como bien sabes, Ana, más enfocados a la búsqueda, como más buscadores de Jalisco, que ellos consideran que les obstaculiza sus búsquedas. ¿Qué opinión tienes?
Sí, justo en ese sentido preocupa que ese protocolo pudiera ser herramienta que limite su derecho a participar en las búsquedas o realizar las búsquedas, sabiendo que también varios de los colectivos llevan a cabo las acciones de búsqueda también sin participación de las autoridades, en muchas ocasiones frente a la falta de capacidad en esos momentos de parte de las autoridades la omisión o la falta de voluntad política para llevar a cabo los operativos o condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, sin duda alguna, estas preocupaciones son muy válidas y lo que se espera o lo que podríamos esperar es que, si bien las autoridades señalaron públicamente que todavía se está viendo la vía de qué manera se va a hacer público el documento, entonces, ¿por qué no generar un espacio adicional antes de la publicación?
Por supuesto.
Y tratar de encontrar las formas de poder subsanar esas deficiencias y que verdaderamente de manera plena se escuche y se plasme esas necesidades que han señalado familiares de personas desaparecidas.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Quería aprovechar también el contacto, hacerte una pregunta vinculada con esta crisis también, en particular con el tema de la glosa de seguridad. Entiendo que el CEPAD estuvo presente también en la presentación de la glosa y hubo un cuestionamiento a las autoridades sobre el tema de la situación forense, justamente el plan de prevención de desapariciones, incluso cuestionamiento por la exposición de fotografías de las personas que están vinculadas al proceso. ¿Qué respuesta hubo de parte de las autoridades a estos cuestionamientos?
Sí, muchas gracias también por preguntar por ese evento. Efectivamente, tal como señalas, la glosa, aunque es del tema de seguridad y justicia, mayoritariamente se enfocó casi el 70% del abordaje de los temas sobre desaparición de personas y, uh-huh. y el tema de la crisis forense. También llamo atención que incluso diputados del partido, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, han señalado o han nombrado que existe en Jalisco la crisis forense, que también se considera como algo relevante frente a la realidad que estamos viviendo y que ha sido muy difícil por parte de distintos actores nombrarla con esas palabras. En cuanto a las respuestas, ha habido respuestas en términos generales, positivas, señalando las actuaciones, señalando los avances. Sin embargo, no se ha podido responder a todas las cuestiones de los señalamientos o algunas de las respuestas fueron realizadas de carácter muy general. No se han aterrizado de forma muy directa a las preguntas. Hemos visto dos posturas de parte de las autoridades, tanto algunas han presentado más la postura a la defensiva, desde la defensión, incluso tratar de justificarse, como han habido también posturas, como por ejemplo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se ha tratado plantear la información desde el lado pues más concreto de ciertas actuaciones de forma específica, que claramente también fue muy importante que esos planteamientos se llevó a cabo en el Congreso del Estado, porque justo en estas semanas el Congreso mismo decide sobre el presupuesto de proyecto de egresos para el año 2024 y muchas de esas cuestiones como el tema de seguimiento a la crisis forense, sobre todo ese seguimiento a los procesos de identificación de carácter tradicional o ordinario frente a los hallazgos constantes de las fosas, pues resulta clave para dotarle con esos recursos necesarios. Lo que sí también quisiera señalar, porque comparando con la glosa del año pasado, por ejemplo, la participación ciudadana ha sido mucho más limitada. El año pasado hubo intervenciones más amplias y a su vez también se pudo generar un derecho a la réplica también de parte de la sociedad civil. Ese año solamente se dio a representantes de la sociedad civil solamente 3 minutos y además participaron solo 2 actores y pudiera ser importante en los próximos años considerar participación de más organismos de la sociedad civil, pero sobre todo también trata los temas que se aborda de las víctimas.
Sin duda así es. Ana, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas tu punto de vista, el punto de vista de CEPAD sobre estos asuntos tan, tan relevantes. Gracias por atender la llamada.
Muchas gracias y muy buena tarde.
Buena tarde para ti también. Ana Carolina Chimiek, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una de las organizaciones no gubernamentales que más ha acompañado justamente a las víctimas de estas crisis, de la violencia, de las torturas desde antes y recientemente en estos años, lamentablemente, pues han estado más enfocadas a esos temas porque es la crisis más evidente de desapariciones y crisis forense. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Música. Bien, que teníamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 también en YouTube. Incluso si nos quiere llamar, el teléfono en cabina es el 33 31 34 22 extensiones 12801, 12802 y 12803. Estábamos comentando, leyendo el desastre que se aproxima en Argentina, que podría tener consecuencias en el resto de la región. Estaba leyendo una nota que publica el diario La Jornada el día de hoy, donde el presidente electo, el ultraderechista Javier Milei, advierte: van a ser 6 meses muy duros, vamos a tener que hacer un ajuste y tomar las medidas necesarias para las personas que se oponen a sus proyectos de gobierno. Es decir, un mensaje dirigido a algunos sindicatos importantísimos que ya se van a oponer a las primeras medidas que anuncia este personaje. Entre otras, anunció que va a suspender todas las obras públicas que ya están licitadas para entregárselas al sector privado, lo que se prevé que va a generar un mayor desempleo. Estos solo son algunas de las polémicas primeras medidas que anuncia Javier Milei allá en Argentina.
Ya estamos conectados vía WhatsApp con Juan Martín Ramos Padilla. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Juan Martín Ramos Padilla es un colega periodista, él es director de InfoSiberia y de Radio Caput, un periodista con larga trayectoria allá en Argentina. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Juan Martín Ramos, gracias por atender esta llamada para el auditorio de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes.
Gracias, te saluda Rubén Martín. Juan Martín, tocayos somos. ¿Cómo ves? Todavía no termina la primera semana, pero ya Javier Milei ha anunciado algunas medidas. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? ¿Cómo se están tomando estos primeros anuncios que está haciendo Javier Milei, Juan Martín?
Bueno, por supuesto con mucha preocupación, pero te diría que sin demasiada sorpresa, porque en definitiva los anuncios que está haciendo están en consonancia con aquello que planteó a lo largo de toda la campaña, ¿no? En ese sentido estamos en una situación que podríamos decir que no se ha dado antes en la Argentina, que es que Javier Milei llega a presidente de la nación, entre otras cosas, anunciando que va a hacer un ajuste, cosa que no había ocurrido, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos hace 8 años un gobierno de derecha, un gobierno con políticas neoliberales, que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero que a diferencia de este, Mauricio Macri, cuando llegó al poder, de algún modo planteó una serie de trampas al electorado, dijo que no se iban a quitar derechos, dijo que iba a llevar adelante políticas de ampliación de derechos, y después hizo todo lo contrario. Uh-huh. El tema acá con Javier Milei es que todos los anuncios que viene haciendo en estos días, que tienen que ver con privatizar las empresas públicas, achicar el Estado y las políticas de ajuste, las venía anunciando, ¿no? Con lo cual, en realidad, la pregunta que muchos nos hacemos y que todavía nos cuesta responder es: ¿qué fue lo que motivó al 55% de la ciudadanía argentina a votar a alguien que está avisando que va a eliminar derechos?
Claro. ¿Qué explicaciones han encontrado tú, por ejemplo, Juan Martín? ¿Cuáles son los posibles resortes?
¿Cómo?
¿Cuáles son estas posibles explicaciones de qué motivaron al electorado a votarlo a pesar de ello?
Bueno, a ver, en este momento nosotros estamos con una situación un tanto anómala, si se quiere, que es que por un lado tenemos pleno empleo, pero por otro lado tenemos una pobreza del 40%. Es decir, tenemos el 40% de la ciudadanía por debajo de la línea de pobreza. Y a su vez hay pleno empleo, es decir, hay personas que van todos los días a trabajar de lunes a viernes, que tienen un empleo en blanco, con cobertura social, y sin embargo, la remuneración que reciben a fin de mes no les alcanza para lograr satisfacer las necesidades básicas. Bueno, eso es una situación muy extraña que, por supuesto, generó mucho hastío, ¿no? Es decir, uno puede ver que siempre en la Argentina los gobiernos en los cuales la pobreza aumentó terminaron después perdiendo las elecciones. Entonces una explicación puede tener que ver con eso. Ahora habría que preguntarse, ¿cuáles fueron las causas del aumento de la pobreza? Uh-huh. Bueno, hubo varias, ¿no? Algunas de ellas afectaron a varios países, no solamente a la Argentina, como es el caso, por supuesto, de la pandemia que tuvimos en el año 2020 y que tuvo al país parado por un año y medio. La guerra en Ucrania también afectó mucho a la economía argentina. Y después tuvimos la mayor sequía en 50 años, que eso también generó pérdidas millonarias. Pero el principal problema al que nosotros nos enfrentábamos es que el actual gobierno, el que termina el 10 de diciembre y concluye su mandato cuando asuma Milei, asumió un país completamente endeudado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mauricio Macri, que gobernó entre el año 2015 y el 2019, recordemos que Mauricio Macri además ahora es el principal aliado de Así Javier es. Milei, bueno, él cuando era presidente generó la mayor deuda de la historia con el Fondo Monetario Internacional. No solo la mayor deuda de la historia argentina, sino que si uno va al Fondo Monetario Internacional y busca cuál es el país que ha contraído un mayor endeudamiento con esa institución, le van a decir que es la Argentina. Entonces, eso nos ha generado una situación de asfixia permanente, en donde todo lo que se recauda termina siendo siempre para pagar intereses de la deuda. Ahora, el gran problema, y acá es donde está la gran estafa al pueblo argentino, es que uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué se hizo con esa deuda que tomó Mauricio Macri, con esa deuda de 50 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri? ¿Qué se hizo en la Argentina? ¿Se construyeron puentes? ¿Se construyeron hospitales? ¿Qué se hizo? Bueno, la respuesta a esa pregunta nadie la tiene, nadie la puede decir. Porque no. La gran presunción y lo que todo... No está la respuesta. O sea, lo que han hecho es fugar los capitales. Hubo una enorme fuga de capitales y entonces ahí es cuando la Argentina de repente se encuentra endeudada y en esta situación que genera el aumento de la pobreza por un lado y después una inflación bastante importante que estamos teniendo, que está promediando el 10% mensual.
Así es.
¿No? Una inflación del 10% mensual que termina en su proyección anual siendo del 140%, genera un mal humor social muy importante.
Sin duda.
Bueno, creo que estas son algunas de las causas que hicieron que más de la mitad de los argentinos terminen votando por una propuesta que necesariamente va hacia el incremento de la violencia, necesariamente va hacia el ajuste, necesariamente va hacia la quita de derechos.
Justo sobre este último tema, Juan Martín Ramos, la eliminación de derechos, ¿será posible o digamos las condiciones políticas de debilidad en el poder legislativo le impedirán a Milei cumplir, por ejemplo, con eliminar matrimonio igualitario o incluso los derechos de las mujeres, como el derecho a decidir sobre su cuerpo?
Bueno, ojalá que la debilidad en el Congreso le impida eliminar estos derechos, ¿no? La verdad que no tengo una respuesta para darles porque es tan grande la faceta autoritaria que tiene este gobierno que uno no puede dejar de preguntarse si van a ser respetuosos de los mecanismos institucionales o si cuando vean que encuentran algún tipo de limitación van a hacer algún artilugio para poder avanzar contra la quita de derechos de todos modos. Digo, recordemos en ese sentido que la vicepresidenta de la Nación electa, me refiero a Victoria Villarruel, es una persona que es defensora de genocidas. Ustedes saben que en la Argentina nosotros, claro, en el periodo que va entre 1976 y 1983, tuvimos una dictadura muy sangrienta que generó, entre otras cosas, 30.000 detenidos desaparecidos, cuyo paradero aún se desconoce, 500 bebés robados, torturas en centros clandestinos de detención, entre otros crímenes de lesa humanidad. cuando volvió la democracia en la Argentina, tuvimos un juicio ejemplar en 1985, en el cual se encarceló a las máximas autoridades de aquel golpe de Estado, y después, a partir del año 2006, se empezaron a llevar adelante importantes procesos de juicio y castigo a quienes fueron los genocidas. Mientras estaban llevando adelante esos juicios, una de las personas que defendía a estos genocidas que se encuentran presos hoy, fue el quien acaba de ser elegida vicepresidenta de la Nación.
Terrible.
Entonces también uno de los grandes temores que se tiene es que avance también contra las políticas de memoria, verdad y justicia, y empiece a trabajar para lograr la libertad de los represores, los torturadores y los genocidas.
Uh-huh. Juan Martín, te saluda Jesús Estrada, buena tarde. Quería hacerte un par de preguntas. Jesús. Una va justo en ese sentido en cuanto a las fuerzas. Perdón. Una va justo en el sentido de las Fuerzas Armadas, la que quería preguntarte. Milei anunció ya que va a hacer un viaje espiritual, según él, a Estados Unidos e incluso a Israel. Esto por la conexión espiritual que tiene ya con Israel. Pero mi pregunta es, ¿esto viaje, digamos, podría generar mayores contratos de compra-venta de parte de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Milei, un fortalecimiento a las Fuerzas Armadas de ese país? Y la otra pregunta que quería hacerte, hablando de las claves del triunfo de Milei, ¿qué responsabilidad tuvo el sector empresarial en la debacle social y económica que hay en Argentina? Es decir, la narrativa acá en México que escuchamos es, obviamente, es un fracaso el gobierno de Alberto Fernández, un fracaso haber nombrado al ministro de Economía como candidato del lado del peronismo, pero leía unas declaraciones de Nora Cortiñas, de Madres de la Plaza de Mayo, justamente una de las, digamos, colectivos que surgen como consecuencia de ese genocidio y ese periodo de horror, que ella advierte que ya los empresarios del sector empresarial en Argentina contribuyó a esta debacle de la inflación, aumentando todos los precios un 40%, es decir, contribuyó el sector empresarial a inflar la inflación, crecer la inflación para golpear el gobierno de Fernández. ¿Es así?
Bueno, a ver, vamos por partes. Creo que son tres preguntas las que me hiciste. La primera estaba vinculada a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, ustedes lo tienen pegadito al norte, así que saben perfectamente el espíritu que tienen de tratar de ir apropiándose un poco de lo ajeno, ir tratando de colonizar a los países del Cono Sur. Había avanzado mucho Estados Unidos en ese sentido durante el gobierno de Bush, avasallando la autonomía argentina, y después hubo un momento en el cual de algún modo se logró expulsar a Estados Unidos y se logró una verdadera soberanía. Es algo que se hizo jugando la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner en equipo con otros presidentes populares como Evo Morales en Bolivia, como Pepe Mujica, Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador. Bueno, todo eso después en algún momento se desarmó, por supuesto. Sí, en este último tiempo la Argentina ha tenido excelentes relaciones con quien fue un aliado fundamental, que fue el gobierno de ustedes, de México, de López Obrador, uh-huh. que ha tenido importantísimos gestos con la Argentina, incluso, bueno, sobre todo en la etapa de la pandemia, cuando se necesitaban conseguir las vacunas, entre otras cosas. Uh-huh. Pero ahora da la sensación de que Estados Unidos vuelve nuevamente a tratar de avasallar nuestra soberanía, básicamente porque la Argentina es un país rico en recursos naturales que a Estados Unidos le interesa mucho, ¿no? En el norte de la Argentina, por ejemplo, está el litio, están los hielos continentales, bueno, está por supuesto toda nuestra plataforma submarinas, bueno, la Antártida Argentina, Estados Unidos tienen mucho interés en todo eso y daría la sensación de que en ese sentido Javier Milei es una puerta de entrada a los Estados Unidos para poder avanzar nuevamente en búsqueda de esos intereses. Eso entonces en relación a la primera parte. Respecto a los empresarios, bueno, recordemos que el gobierno de Mauricio Macri ha sido un gobierno de empresarios y justamente lo que han logrado, digo, yo relaciono mucho a Macri con Milei porque recordemos que ellos, que Milei llega a presidente de la nación aliándose con Mauricio Macri, uh-huh. Y de hecho si vemos el armado del gabinete, el ministro de Economía que acaba de designar Javier Milei es quien fue ministro de Mauricio Macri, es decir, los equipos se los está aportando Mauricio Macri. Bueno, por supuesto que el empresariado sí ha jugado siempre en contra de el gobierno de Alberto Fernández ahora y en contra de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en su momento, ¿no? Y en alianza con Mauricio Macri, con lo cual lo que dice Nora Cortiñas es absolutamente cierto, es clarísimo como lo plantea ella. Y después había un tercer punto que no me acuerdo.
Fuerzas Armadas, se prevé que las Fuerzas Armadas con estos viajes de Milei a Estados Unidos de Israel, lo que haya detrás es posiblemente compras, mayor armamento para las Fuerzas Armadas, más poder para el ejército.
Y ojalá que no, digo, andan, por supuesto Victoria Villarruel, sobre todo, ¿no? La vicepresidenta electa es de familia de militares, ella dice que su padre es un héroe de Malvinas, en realidad su padre fue un represor al que no se lo pudo llegar a juzgar a tiempo porque murió antes de ser juzgado, pero es una persona absolutamente emparentada con las fuerzas de seguridad y claramente va a empujar ella a tratar de lograr un mayor presupuesto para esos sectores.
Finalmente, Juan Martín Ramos, sobre este anuncio que hizo ayer Javier Milei de 6 meses que van a ser muy duros por el ajuste, ¿qué se prevé? ¿Recorte de salariales? ¿Recorte de algunas empresas públicas?
Ahí ya hemos vivido una historia parecida exactamente hace 8 años, que ha consistido en su momento en un proceso de achicamiento del Estado, ¿no? Es decir, lo que están tratando de hacer es algo que quiso hacer Mauricio Macri apenas llegó al poder y que no lo pudo hacer en la magnitud que había pretendido, y el gran temor es que aquello que no pudieron hacer en aquel momento con gran magnitud, esta vez sí lo logren hacer, que es básicamente cerrar, achicar completamente muchísimos ministerios, cerrar empresas públicas y dejar a miles de personas en la calle, ¿no? Mauricio Macri lo hizo, pero no en la medida que quiso, ¿no? Hubo muchas instituciones del Estado en las cuales los trabajadores pudieron resistir a los cierres de las empresas del Estado. Bueno, hoy van por la misma línea, digo, ya anunció que va a cerrar Aerolíneas Argentinas, que quiere cerrar los medios públicos, que quiere cerrar también la Agencia de Noticias del Estado, que quiere privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿no? Que es una empresa importantísima para la Argentina. Bueno, todo eso, por supuesto, entre otras consecuencias, generaría montones de personas que irían a parar directo a la calle.
Claro, así es. Pues vamos a ver cómo vienen, cuando asuma a Javier Milei a partir del próximo 10 de diciembre. Y si nos permites, Juan Martín Ramos, pues te buscaremos entonces para volver a conocer tu información, tu lectura, tu análisis de lo que está ocurriendo allá en Argentina. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, un gusto muy grande haber conversado con ustedes. Gracias y saludo para todos y todas por allá.
Igualmente para ti, saludos Juan Martín Ramos Padilla. Gracias. Director de InfoSiberia y Radio Caput, periodista argentino. Pues viene unos 6 meses, un periodo más allá de los 6 meses, muy sombrío para la sociedad argentina. Ya seguiremos con la información y el análisis de esos sucesos. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 23 de noviembre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente unos minutos para despedir el programa y le vamos a compartir algunas notas de cómo se está reajustando el tablero electoral. Notas locales y nacionales. Una vez que se definieron, digamos, los cargos más disputados, que es la candidatura presidencial, que ya está prácticamente definida esa carrera, también las gubernaturas, no todos los partidos han decidido. Por ejemplo, faltaba que aquí en Jalisco los partidos del Frente decidieran, y ya se anunciaron que será Laura Haro, la actual presidenta del PRI en Jalisco, la que será la candidata a la gubernatura, con lo cual ya se definió también el escenario de la competencia por la gubernatura, al igual que al escenario nacional serán dos mujeres y un varón quienes compitan. En el caso de Movimiento Ciudadano es Pablo Lemus, en el caso de la megalianza que encabeza Morena, Claudio Delgadillo, y Laura Haro será la candidata del PRIAN, del PAN, PRI y del PRD. Pero también están pendientes por decidirse otros espacios importantes, como es la contienda por las principales alcaldías, entre otras las de Guadalajara. Y en este sentido hay una nota que recogen varios medios de que el rector general de la Universidad de Guadalajara, todo indica que estaría deshojando la margarita para decidir si es candidato postulado por Hagamos, pero como usted bien sabe, Hagamos ya está en la megalianza con Morena, Partido Verde del Trabajo y Futuro. De tal manera que se espera que una vez que pase la Feria Internacional del Libro, el rector Ricardo Villanueva haga este anuncio de si compite o no. Todo indica que sí. ¿Por qué razón? Bueno, entre otras razones porque el partido Hagamos ya tendría su periodo de elección de precandidatos, pero el presidente de este partido anunció que se van a esperar a que Ernesto Gutiérrez, a que el rector pues, lo considere, ¿no?
Están en proceso también de definición de parte de esta coalición entre Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Futuro, las designaciones para municipios y distritos, y ya el que se registró también de plan oficialmente como parte de este grupo, de esta coalición, fue Pedro Kumamoto, que ya efectivamente se registró para contender para la presidencia municipal de Zapopan.
Él es del Partido Futuro, pero ahora aliado de tal manera que hay muchísimas versiones, muchísimas que todo indica que son ciertas, de que en realidad ya está negociado que sea Pedro Kumamoto. Tiene que entrar a digamos, formalidades de la contienda dentro de Morena, que es participar en la encuesta. Yo creo que incluso si fuera solamente así, también ganaría la candidatura, de tal manera que para Movimiento Ciudadano se le complica, en mi opinión, el escenario en Zapopan al ser repostulado. Pedro Kumamoto fue muy criticado por muchos de sus seguidores, irritó mucho a sus adversarios, entre otros Pablo Lemus, usted recordará un hilo en Twitter muy 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 molesto por el anuncio del Futuro y Pedro Kumamoto de sumarse en alianza con Morena. Y bueno, ya les compartiremos en redes sociales otras notas. Prácticamente el 90% de los diputados federales se van a reelegir. Muchísimos diputados, la mayoría de los diputados federales, de hecho, solo 29 de 500 no se van a reelegir. Esto quiere decir prácticamente 95% son los que van a buscar la reelección para continuar ahí. Y también les vamos a compartir cómo hay críticas de los panistas, cómo pues parece, todo indica que el PRI les agandalló varias candidaturas. Sí le dejó la jefatura de la Ciudad de México, pero se quedó con varias candidaturas al Senado y a otros espacios de representación proporcional. Esto se lo dejamos en redes sociales. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable y mañana queda invitado otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.